Canaria.
Estar informado.
Están. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Señoras y señores, tarda en llegar, pero todo llega al final. Ya estamos a viernes, arrancamos.
Vengo en las entrañas, de mi gran Canaria.
Estamos en un rinconcito de Gran Canaria, les saludamos desde la Villa de las Flores. Estamos muy encantados de estar aquí, de Santa Brígida. Desde aquí vamos a realizar el programa, localizado en un antiguo asentamiento aborigen Sataute, debido a la gran cantidad de palmeras que habitaba esa zona por aquel entonces. Lugar de grandes hechos históricos, como por ejemplo la derrota del pirata Van der Does frente a las milicias de La Vega, que recientemente se homenajeaba. Tanto es así que el escudo de la villa tiene una cinta que reza: por España y por la fe, vencimos al holandés. Pues como decía, desde aquí vamos a conocer todas las bondades, que son muchísimas, que tiene este municipio. Lo que queremos al fin y al cabo es dinamizar. Vamos a hablar del vino, de la alfarería, de las flores, ese parque natural de Bandama, el monte Lentiscal, el drago del Pino Santo, muy especial. En definitiva, muchas bellezas que hacen de este lugar un sitio único en Canarias. Son las 11:07 minutos, con el saludo cordial de Julia Abreu, Guillermo Correa, Carla Larrabeiti, que ya está por aquí. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Le saluda Javier Benítez. Empezamos ya con el bloque dedicado a la información. Bueno, ya saben ustedes que la mañana deja noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Queremos saber qué temas, qué es lo más granado, qué es lo que pasa ahí fuera en la calle. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias de momento no va a ser obligatoria la mascarilla siempre que salgamos a la calle, como ha ocurrido en otras comunidades, y señalan que se va a estar más vigilante. En los espacios privados tendremos que llevarla cuando estemos con personas que no son convivientes, y en espacios públicos cuando no podamos mantener la distancia de seguridad. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
Mañana igual digo otra cosa. A día de hoy, la situación epidemiológica no obliga al uso de la mascarilla en los espacios abiertos, de manera permanente. Hay otras comunidades que están en el mismo caso que nosotros. Del mismo modo que otras, donde hay mayor contagiosidad y ha habido más brotes, han decidido el uso obligatorio de la mascarilla. Pero tengamos las cosas claras. La prioridad en Canarias, si lo pudiésemos conseguir, se ha aprobado por unanimidad el que se incentive, se aumente y se exija controles en los aeropuertos más exigentes, más claros que los de ahora. En resumen, que ya te genoría.
Y cambiamos de asunto. Durante la pasada madrugada se produjo un conato de incendio en el municipio de Tejeda. Sobre las 4 de la madrugada se detectaba el fuego en la zona de Juan Gómez y afectaba inicialmente a unos 400 metros cuadrados de monte bajo. Fue controlado en torno a las 6 de la mañana y horas después los efectivos de extinción refrescaban la zona. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, insistía en que aún desconocen las causas de este conato, ya que se trata de una zona limpia.
La verdad que los alrededores de este espacio están muy bien limpios, no hay nada de vegetación seca que sea combustible ni nada, ¿no? Y sorprendentemente, pues laderas abajo se inició el conato de incendio. Pues no sabemos si se están averiguando, si es como consecuencia de alguna pequeña brasa o algo que saltó, puesto que en los alrededores de la olla no se ve indicio de nada y está todo bastante limpio, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía tenemos en la retina lo sucedido el pasado año, bueno, y ahí estamos a ver si pasa este verano lo más rápidamente posible.
Y un último apunte: 4 inmigrantes han desembarcado este viernes a primera hora de la mañana de una patera en la playa de Meloneras por sus propios medios. La patera fue detectada ya en tierra poco antes de las 7 de la mañana. Efectivos del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja asistieron a 2 inmigrantes que se encuentran en buen estado de salud.
Pues miren, al igual que se exige, y me parece bastante bien por parte del gobierno de Canarias, que lo ha dicho desde el principio, esos controles PCR, ya que en origen no se puede porque la Unión Europea no se ha puesto manos a la obra, no por otra cosa, me parece bastante bien que se exija en destino, aquí en los aeropuertos, en las zonas de entrada de turista o de cualquier tipo de persona aquí. También es necesario, es fundamental, las mascarillas, porque a día de hoy lo único que puede prevenir el contagio no es otra cosa que las mascarillas, independientemente de la distancia interpersonal. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, sí, se debería endurecer las condiciones para el uso de las mascarillas. Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con el coronavirus. Canarias intensifica los controles para incrementar el uso de mascarillas. También los 13 contagios nuevos, la cifra más alta desde finales de abril en Canarias. El archipiélago pasa de 59 a 83 casos activos en 16 días. En sucesos hallan el cadáver de un hombre en un coche en Granadilla, en Las Palmas de Gran Canaria. Desconsuelo y fervor en la isleta y en sociedad, la población tinerfeña sintió el terremoto. Por su parte, en el Canarias 7, el archipiélago notifica 3 brotes activos que suman 19 contagios. Dan negativo 90 de los 91 contactos del brote familiar. Y en sanidad también, Canarias da marcha atrás con la obligatoriedad de la mascarilla. Por su parte, en nuestra página web cope.es/Canarias, entre los titulares destacados, sociedad, la Orotava despliega una amplia agenda de actividades de verano para los jóvenes en turismo. COPE Canarias conoce con Spring cómo se adaptan los hoteles a la nueva normalidad. Y en sociedad, armas cesa a 4 altos cargos de educación.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Simplemente para maquillar nuestra posición en la tabla clasificatoria, juega la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo que queremos es lo de siempre, ¿no? Contar una victoria del equipo amarillo ante el Rayo Vallecano de Paco Gémez, ex entrenador de la Unión Deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy tenemos fútbol. A partir de 8:00 p.m. juega la Unión Deportiva Las Palmas en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Ya hasta ahora está volando la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Madrid para jugar ese partido. Penúltima jornada de lo que va a ser la temporada actual. Después del partido regresa el equipo a la expedición a la isla de Gran Canaria, porque el lunes a 8:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria cierran lo que va a ser la temporada frente al Extremadura en el campo de Siete Palmas. Además, hoy hablaremos de Vela Latina. Se aprobó en la asamblea que el 1 de agosto vuelve la competición del deporte autóctono, también de baloncesto, con los movimientos que está preparando el Herbalife Gran Canaria de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021, y del Rocasa Gran Canaria, el equipo de balonmano, que ya prepara lo que va a ser la Copa de la Reina en el próximo mes de septiembre.
Más información a partir de 2:00 p.m. en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. Esta mañana dos personas fueron localizadas en la costa de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, tras alcanzar la costa por sus propios medios en una patera. Allí, personal del Servicio de Urgencias Canario, junto con Cruz Roja, asistió a estas dos personas y comprobó que se encontraban en buen estado. Además, anoche, dos varones resultaron heridos en dos accidentes de tráfico registrados en la isla de Tenerife. En el primero de ellos, el personal del SUC asistió a un motorista que presentaba lesiones de carácter grave tras sufrir una caída en el municipio de Arafo, y en el segundo, al ocupante de un vehículo que sufría lesiones de carácter moderado tras la colisión de varios coches en la autopista Tenerife 1 a su paso por Arico.
Gracias, Cande. Buenos días. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa el coronavirus, en este caso en Estados Unidos, ya que este país ha superado su récord de contagios diarios, superando los 68.000 en un solo día. En España también es tendencia el virus, ya que se han disparado los contagios en Cataluña o Aragón. Los usuarios de la red social están expresando su preocupación ante estos rebrotes. También entre las tendencias, la selectividad. Los estudiantes que han sacado las notas más altas son noticias y en las redes sociales no han pasado desapercibidos. Desde aquí, felicitarlos. Y en ciencia hablamos de María Cumplido. Se trata de la científica que resolvió un problema matemático planteado hace 20 años. Después de 5 años trabajando en los grupos de Artin, la científica española ha sido galardonada con uno de los prestigiosos premios de matemáticas por su labor. También, como siempre, el feliz viernes y feliz fin de semana entre lo más comentado.
Pues feliz viernes y feliz fin de semana también para ti, Ainhoa. 11:15, vamos con el tiempo. Se nota un poquito de calor, pero esto hay que decirlo. Aquí estamos bastante bien, ¿no? Sobre todo en una terracita donde hemos desayunado, que se está al fresco de maravilla. Y nosotros que estamos en la zona comercial, concretamente en la calle Tenderete de Santa Brígida, pues la verdad es que estamos fantástico. Aún así, las temperaturas llegan a los 23 grados en Santa Brígida. Si usted nos escucha desde Las Palmas de Gran Canaria, un gradito más. ¡Qué cosas, eh! 24 grados en la capital Gran Canaria. Vamos a buscar el frío, a ver si encontramos algo, pero me da que poquito. Nos vamos hasta Artenara. Bueno, por ahí pues no pasan de los 20 grados, lo cual, bueno, pues está bastante bien, 19 graditos. Y si usted nos escucha desde Playa del Inglés, el sur de Gran Canaria, pues lo que toca, ¿no? Calorcito, 25 grados. Si tiene la fortuna además de estar en una de las maravillosas playas de esas calas del Cotillo en Fuerteventura, qué suerte tiene, 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología para la isla de Gran Canaria, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En zonas bajas del norte de Gran Canaria tenemos intervalos nubosos con apertura de grandes claros por la tarde. En el resto de la isla, cielos despejados y presencia de ligera calima en altura. Temperaturas en ascenso y más acusado en medianías del sur, del este y del oeste de la isla, donde se podrán alcanzar los 35 grados y los 30-32 grados en medianías del norte y en cumbres. Tendremos hoy en Las Palmas de Gran Canaria 26 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sombras del pueblo.
Bueno, yo creo que realmente desde un punto de vista filosófico todos estamos a la sombra del nublo, ¿no? Esa lírica piedra lunar. Pues a la sombra del nubro está toda Gran Canaria y nosotros también aquí en Santa Brígida, y vamos a saludar a su alcalde, Miguel Jorge Blanco. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo se encuentra?
Buenos días y encantado de tenerlos por aquí.
Sí, para nosotros también es un placer. ¿Qué tal esa relación del cuatripartito?
Muy bien.
Porque a cuatro, a veces la cosa se pone complicada, pero bueno, no siempre tiene por qué ser así, ¿no?
Esto es más una cuestión de relaciones personales y de tratar de que todos estén a gusto en un gobierno, y yo creo que, en fin, salvo que digan otras cosas por otros lados, a mí particularmente me dicen todos que están encantados.
Pero, alcalde, ¿están todos controlados por ahora? Okay.
Sí, vamos, no hay ningún problema. Funcionamos como a una, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque en definitiva lo que quiere la gente es que la gente, claro, que el gobierno, los concejales, el alcalde se dediquen a lo que tienen que hacer y no estar resolviendo problemas internos municipales.
Sí, que al fin y al cabo, alcalde, a veces las siglas es lo de menos. Lo más importante son las relaciones personales, ¿no? Y después, claro, cada uno tiene su sigla, que al fin y al cabo forma parte de su ideología. Sí. Pero cuando estamos en un ayuntamiento y lo que se pretende es solucionar los problemas del vecino, que sabemos que la primera institución que toca es el ayuntamiento.
Da desde igual que no sea el PP, del PSOE, no tenemos diferencias, bueno, porque, en fin, son partidos políticos desde un punto de vista ideológico afines al Partido Popular. Y desde el punto de vista personal tampoco. Yo me precio de tener buena relación con todos. Todos los compañeros nos ayudamos, nos tratamos de ayudar unos a otros. Y bueno, y esa es la clave de llevar un gobierno, ¿no? El alcalde, digamos, como director de orquesta, pero dándole importancia a todos y cada uno de los concejales en sus áreas respectivas y haciéndoles partícipes de la toma de decisiones, y que todo el mundo, bueno, pues considere que su trabajo es considerado.
Pues parece que sí, alcalde, que se llevan bien porque por fin tenemos presupuesto.
Sí,
porque
sí,
el mandato anterior, que esto la verdad es que es bastante duro de decirlo, parece que no ocurre, pero el mandato anterior estuvo los 4 años sin presupuesto de ningún tipo.
Sí,
todos prorrogados. Incluso, que uno puede entender un año, bueno, puede pasar, ¿no? Pero 4 años de mandatos, eso no.
Bueno, esa es la realidad que nos encontramos aquí, desde el año 2014, incluso uno más, ¿no? Bueno, y una de las prioridades era aprobarlo, no fue cuando quisimos realmente aprobarlo antes de que acabara el año del año 19, pero se aprobó en el 20. El problema del confinamiento y del estado de alarma que suspendió los plazos administrativos hizo que al final entrara en vigor hace unos 20 días aproximadamente, ¿no? Y ya estamos preparando el del 21. Casualmente, el mismo día que entró en vigor el del 20, le mandé una providencia a cada uno de los concejales para que me pasara
los
ya.
Los concejales habrán pensado, el alcalde no me va a dejar usted descansar un poquito.
No, es que el esquema de trabajo presupuestario tiene que empezar en julio. Porque en agosto la mayoría de la gente está de vacaciones y en septiembre hay que empezar la discusión presupuestaria, establecer el marco financiero, el volumen de gasto que vamos a tener para en octubre iniciar ya los trámites formales de aprobación para en noviembre aprobarlo. Está un mes en exposición pública y entra en enero, el 1 de enero en vigor. Ese es el esquema ordinario.
Eso sería lo perfecto, lo perfecto. Ideal.
Pero como yo quiero lo perfecto, y yo quiero que Santa Brígida vuelva desde este punto de vista a la normalidad, pues así lo estamos haciendo. Espero cumplirlos este año y aprobarlos y tenerlos aprobados el 1 de enero. Pero quiero decir, de todas maneras, que el presupuesto no es un objetivo en sí mismo, ¿no? El presupuesto no es, oye, nos damos golpes de pecho, que chachi somos porque hemos aprobado el presupuesto, ¿no?
Antes lo es la herramienta en el presupuesto.
Es la herramienta necesaria para poder después desarrollar todas las cosas que desde el punto de vista de las prioridades municipales nos marcamos como objetivos, ¿no? En fin, lo que pasa es que es importante que lo haya, ¿no? Entre otras cosas porque
seguridad
cuando
jurídica.
Uno prorroga unos presupuestos no es que pueda hacer lo mismo que si tuviera unos presupuestos formalmente aprobados, puede hacer bastantes cosas menos que de lo que ordinariamente podrías hacer, ¿no? No,
sobre todo es seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que hay que darle la importancia que tiene, que es fundamental y necesaria bajo mi punto de vista al presupuesto, porque es ahí donde se contemplan todos los ingresos, todos los gastos y al fin y al cabo la gran mayoría, por no decir todas las actuaciones que va a realizar el equipo de gobierno. Por cierto, ¿a cuánto asciende el presupuesto, Miguel?
Pues el consolidado está en alrededor de 19.100.000 euros, 200.000 euros.
Se lo pregunto porque también esto conlleva otra pregunta. ¿Cuánto tenemos en los bancos? ¿Cuánto tienen los bancos ahí de dinero anclado?
Pues más o menos en torno a 15, 16 millones de euros.
Es que llama la atención,
claro,
que haya casi un presupuesto.
Sí, sí.
Ahí, claro, que no es la primera vez que pasa, porque siempre le hago la misma pregunta a todos los alcaldes, porque me llama mucho la atención, que en los bancos, un dinero que no se puede utilizar, porque forma parte del superávit, haya tanto dinero como un presupuesto.
Sí, sí, pues no es solo el caso de Santa Brígida, sé de muchos ayuntamientos que están más o menos en la misma situación y es lo que venimos reclamando del Estado o al Estado respecto de la utilización de los remanentes y del superávit presupuestario del año 19 para poder utilizarlo en fin, las distintas medidas fundamentalmente de carácter social que todos los ayuntamientos estamos reclamando, ¿no? No es posible. Hoy me he desayunado con una propuesta de la Federación Española de Municipios que preside casualmente un alcalde del Partido Socialista, donde pretende, en fin, que el remanente de tesorería de los ayuntamientos esté a disposición del Estado, ¿no? Cosa que a mí me parece un error grande, porque la autonomía local debiera prevalecer, es un principio constitucionalmente reconocido y por tanto lo que es de los ayuntamientos es de los ayuntamientos.
Después se supone que hay un crédito a los ayuntamientos donde se le devuelve ese dinero.
Pero bueno, en fin,
claro, cosas... hay que mirarlo con cierta incertidumbre.
Yo lo que digo es, si al final ese dinero que nosotros prestamos, la intención del gobierno es devolverlo otra vez a los ayuntamientos. No es más fácil que en vez de este circuito circular que pretende hacer el Estado con el dinero de las corporaciones locales, le permita ya directamente a las corporaciones locales gastarlo en lo que lo tiene que gastar. Porque estamos prestándole al Estado para que después el Estado no lo vuelva a devolver otra vez. En fin, parece razonable. Pues mire, si usted me lo va a dar otra vez a mí, pues déjeme lo que me lo gaste ya directamente y no lo tengo que dar. Por eso ahí creo que hay gato encerrado, ¿no? Y ante la posibilidad de que haya gato encerrado, lo digo con la mayor de las prudencias, pues lo mejor es que cada ayuntamiento gestione sus propios recursos, que bastante esfuerzo ha hecho en todos estos años para tener esa capacidad de poder gastar.
Y si tenemos un presupuesto, tenemos un gobierno que, como dice, prioriza las necesidades de las personas, la primera institución que toca una persona con necesidad
es el ayuntamiento.
Es el ayuntamiento,
sin duda.
Y el que debe tener dinero,
sin duda,
cabe la menor duda, es el ayuntamiento. Sí. Bueno, tenemos ahí un plan bastante atractivo, ¿no? Que se llama Santa Brígida Activa, que tenemos casi 40 medidas. No tenemos tiempo para todas, don Miguel, pero sí, ¿cuáles son, digamos, las más importantes?
Bueno,
las que más
fundamentalmente, la desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Es un acuerdo. Primero hay que decir que es un acuerdo de todas las fuerzas políticas del ayuntamiento. Yo creo que eso es importante que lo sepan todos, y bueno, y así lo manifestamos en los distintos grupos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, de estar de acuerdo en estas 40 medidas para tratar de impulsar la economía municipal. Después, en segundo lugar, bueno, pues es un plan destinado fundamentalmente a ayudar a las personas más vulnerables, a los que peor lo están pasando, a los que han perdido su puesto de trabajo, a los que no llegan a final de mes, a los que tienen familias con niños a su cargo que no pueden echarle una mano a los niños o mantenerlos. Bueno, y entonces, bueno, hay medidas desde el punto de vista presupuestario, destinar pues una partida importante que teníamos destinada para materia de cultura y de festejos, pues derivarla toda a asuntos sociales, para que asuntos sociales en ningún caso, y además eso lo puedo garantizar, se va a quedar sin recursos para poder atender a las personas que lo necesiten. Esa fue una de las primeras medidas en las que todos estuvimos de acuerdo. Y después medidas de reactivación económica, ¿no? Bueno, a las familias, por ejemplo, ayudarlas con las distintas tasas municipales que se pagan y los precios públicos que se pagan por distintos servicios que presta la corporación municipal. Y después medidas dedicadas a los autónomos, que hay, es verdad que van más lentas porque tiene que aprobarse un reglamento municipal, no son medidas que, entre otras cosas porque es ilegal, ¿no? Que podemos dar discrecionalmente a las personas sin ningún tipo de reglamentación previa, sí, que le dé objetividad y transparencia al proceso. Y bueno, en eso estamos, preparando estos documentos para después echar una mano a la mayoría de los autónomos. Después medidas ya desde el punto de vista de las infraestructuras, tratar de remover todos los obstáculos posibles o que existen para que las infraestructuras podamos sacar obras, que nos permitan generar economía, contratar, sí, personas del municipio, medidas destinadas a planes de empleo. Bueno, pues ahora en estos momentos estamos con un plan de empleo trabajando ya en el municipio. Va a haber otro apoyado por el Cabildo de Gran Canaria y otro por el Gobierno de Canaria también, y estamos estudiando la posibilidad, tiene algunas dificultades desde el punto de vista jurídico, de que el propio ayuntamiento pueda sacar algún plan de empleo, y si no es así, bueno, pues lo haremos complementando otros del gobierno.
Tenemos dinero del PIEC, por fin ha llegado.
Sí.
Por lo tanto, vamos a ver si se transmite, sí, también, sí, a los ayuntamientos, que sí, sí, yo parece que sí.
Son 42 millones de euros, que espero que una parte importante vaya a los ayuntamientos, porque como bien decías antes, Javier, bueno, pues el primer dique de contención de los ciudadanos cuando tienen algún problema es acudir a los ayuntamientos, y a los ayuntamientos tienen que tener la agilidad y la rapidez necesaria como para dar respuesta inmediata a eso.
Claro, claro, y no solamente desde el punto de vista social, alcalde, usted lo sabe perfectamente, faltaría más, también establecer las condiciones para que el empresario pueda invertir aquí y, por lo tanto, generar puestos de trabajo.
Claro.
Al cabo, el ayuntamiento pues, prácticamente tiene una capacidad de movimiento.
Nosotros estamos trabajando en la idea de dinamizar este municipio. Este municipio tiene la suerte de ser un municipio con muchos aspectos de carácter rural, con una agricultura fundamentalmente destinada a la producción de vino y de papas. Estamos trabajando para que los vinos de Santa Brígida sean reconocidos aún más de lo que son. Ayer o antes de ayer también nos levantamos con la buena noticia de que un bodeguero de Santa Brígida, Javier Ventura, bueno, pues ha obtenido premios nacionales, internacionales con los distintos vinos que tiene. Y en definitiva, lo que trato es de que haya cada vez más bodegueros, cada vez más viticultores. No, que no solo sea una agricultura de fin de semana, sino que sea una agricultura de, digamos, como actividad principal, ¿no? Para eso es necesario plantar más viña. Entonces estamos poniendo a disposición y tratando de poner a disposición de los agricultores mucho más terrenos para que puedan plantar. Que los hay, que hay gente que quiere plantar mucho.
Precisamente estuvimos hablando con Javier Ventura ayer, pues sí, para felicitarle, y nos decía eso, que lo que quiere es más espacio, claro, necesidad de plantar más. Le quiero también preguntar por otro asunto, porque usted estaba hablando de infraestructuras y miramos a la derecha y tenemos una infraestructura que estaba dejada de la mano de Dios ahí de hace bastante tiempo. Por fin, este equipo de gobierno se ha puesto manos a la obra y ya tenemos ya un plan que realizar en el llamado Mamotreto, espacio central del municipio. ¿Cómo va este plan y cuándo por fin los atauteños y todos podemos disfrutar de este espacio, que sabemos que se va a generar zonas de aparcamiento? Nos vamos a volver a las normas subsidiarias del principio, de los años 90, es muy parecido el plan que se va a generar aquí con el que tenía en un principio y después se ha ido modificando.
Sí, el edificio central de la villa, pues a mí no me gusta llamarle como lo llamabas antes, porque entre otras cosas tiene un aspecto esto despectivo y yo creo que es un espacio clave para el desarrollo del municipio. Pues ahí hay dos plantas de aparcamiento, 500 y pico plazas que van a permitir, bueno, pues esto, soportar toda el aparcamiento de las personas que puedan visitar la villa. Y después tenemos una planta intermedia que va a tener usos, en fin, de carácter social, cultural y comercial, en fin, diversificado. Y después el gran parque arriba, la gran plaza arriba, para hacer eventos, para crear una red de cafeterías, de restaurantes, donde, bueno, pues la gente pueda venir y disfrutar, y venir las familias con los niños.
Están en el pleno centro.
Este espacio
urbano
que yo recorro y he recorrido la mayoría, si no los 21 ayuntamientos de la isla. No existe un casco urbano en la isla con un espacio central con las posibilidades que tiene Santa Brígida. Por eso hay que atinar y acertar. Estamos en estos momentos adaptando a través de un proyecto que ya está terminado y, por tanto, si el Cabildo le da el visto bueno en el pleno de final de mes, ya tendremos la habilitación para sacar la licitación de la obra para adaptar el espacio al plan general. El plan general prevé la necesidad de demoler algunas partes de ese edificio. Bueno, pues este proyecto lo que ha hecho es adaptar y con una demolición de determinados espacios del lugar para adaptarlo, insisto, a las medidas que el plan general establece. Una vez hecho eso, bueno, paralelamente estamos trabajando ya en la redacción de un proyecto que inicialmente lo íbamos a hacer separadamente, pero por problemas legales vamos a tener que hacerlo de manera conjunta, un proyecto conjunto donde pongamos en marcha el aparcamiento, le demos utilidad a ese espacio de la primera planta, y la gran plaza, la gran plaza pública arriba, ¿no? Eso va a ir acompañado además de otra cuestión que está aprobada ya, que es el plan de zona comercial abierta de Santa Brígida. Eso nos va a permitir ese plan adecentar y peatonalizar las calles principales de Santa Brígida, de tal forma que junto con el espacio central más las calles peatonales se forma un gran espacio central en el casco que nos va a permitir, oye, pues abrir tiendas, comercios, restaurantes.
La verdad que es apasionante. La verdad que usted como alcalde supongo que estará...
Pues la verdad que es un proyecto muy ilusionante.
Muchísimo.
¿No? Y yo creo que eso nos va a permitir que los visitantes, como antes decía, que no termine, Santa Brígida tiene esa doble condición. Es un lugar eminentemente rural en muchas de sus zonas, con esos componentes rurales que muchos vecinos y visitantes quieren ver y visitar, pero también tenemos la suerte de estar cerca de Las Palmas de Gran Canaria, de tal forma que lo que se pretende o pretendemos desde el gobierno municipal es que haya mucha gente de Las Palmas que también venga a comprar a Santa Brígida, porque le atrae Santa Brígida, porque los comercios que tiene Santa Brígida son de calidad y son tienen una, en fin, una un sello particular que le permita a la gente que, pues en vez de ir a Triana, venga aquí a Santa Brígida. Hay muchos vecinos de Santa Brígida que tradicionalmente nunca vienen al casco, y lo que quiero yo es revertir la situación y que todos puedan venir al casco, porque el casco les va a ofrecer todo aquello que ellos quieran, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Paralelamente a eso, bueno, pues estamos realizando también, porque el plan general lo dice, un nuevo acceso al municipio, que es por detrás de la zona del mercado agrícola, porque la calle, el paseo del Guiniguada, que es la bajada de la Farola hasta abajo al polideportivo y la carretera antigua general, bueno, pues todo eso también va a peatonalizarse, ¿no? De tal forma que la parte antigua del municipio y la parte nueva del municipio va a quedar conectada perfectamente por un área peatonal.
Un plan muy ambicioso, sí, muy ilusionante.
Que no se hace de un año para otro, bueno, ni siquiera probablemente de 4 años en total, pero hay que empezar, en algún momento hay que empezar. Sé que va a haber problemas porque van a haber obras, va a haber incomodidades a los vecinos, pero yo creo que el objetivo final o el horizonte final merece la pena.
Don Miguel, que ha sido un placer, que nos quedamos con ganas de más, pero eso bueno, quiere decir que tendremos otra ocasión también.
Cuando las cosas vayan avanzando, los emplazo otra vez aquí a Santa Brea.
Estaremos encantados de estar aquí. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Javier, y gracias a la COPE por esta apuesta que han hecho por nuestro municipio.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
De piel, calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Once 36 minutos, muy brevemente echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del viernes, Ainhoa.
El gobierno canario tardará al menos 10 años en recuperarse del incremento de la deuda pública que le va a provocar la crisis generada por la COVID-19, cuyos efectos comenzará a notar de forma notable en sus cuentas a partir de 2021, porque este año aún lo terminará con superávit entre 0,2 y 0,4%, según la valoración que ha publicado la AIREF. Además, la Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el que propone que autorice una revisión salarial similar a la media estatal en vez de la gratificación acordada para los trabajadores de la sanidad pública canaria por la pandemia. Y un suceso sobre las 4:15 de la madrugada de hoy, un conductor kamikaze de un camión por la Gran Canaria 1, dirección sur, giró en la salida del túnel de Piedra Santa y circuló casi un kilómetro en dirección contraria por la Gran Canaria 3 hacia la Gran Canaria 100 para ir a Merca Las Palmas. Desde el área de carreteras del Cabildo de Gran Canaria solicitan colaboración ciudadana para identificar a este conductor.
Madre mía, muchísimas gracias, Ainhoa. 11:37, vamos a conectar con nuestra compañera Carla Larrabeiti. Ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde la vía de Santa Brígida. Ella está ahí en el mercado municipal, en el aparcamiento anexo al colegio. Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues me encuentro precisamente en el mercadillo municipal, que ahora mismo está ubicado precisamente en los aparcamientos, y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Porque no para de venir gente, porque abre, claro, todos los viernes, de viernes a domingo, y bueno, ya te puedes imaginar el olor que estoy notando, ¿no? Ves estas frutas y verduras, que son maravillosas en todos los puestos.
No nos llega hasta aquí, pero lo imaginamos, Carla.
Pues sí, porque además hay de todo, ¿no? Te puedes encontrar desde hierbas hasta pasando por los quesos, frutas, verduras y nuestra nuestra fruta y verdura es que es increíble, ¿no? Y aquí es que tiene un olor que alimenta. Y precisamente estoy con Cori, que tiene precisamente uno de los puestos aquí en el mercadillo, y es muy curioso porque no solo tiene expuesto pues todas las frutas y verduras, sino también tiene pues algunas de carteles, y por ejemplo aquí también se regalan abrazos. ¿Qué tal, Cori? Muy buenos días.
Hola, buenos días, mi niña.
La verdad que ustedes pues dan de todo, ¿no? Hasta abrazos, ¿no? Que hace mucha falta en esta época.
Sí, hombre, ahora tenemos una puntualización, que damos besitos volados, porque bueno, ahora hay que cuidarse, pero sí, nosotros siempre regalamos abrazos, además de fruta y verdura y de mucho cariño.
Las personas estaban, los usuarios estaban también esperando a que abrieran, ¿no? ¿no? Porque hacía mucha falta, ¿verdad? Lo echaban de menos.
Sí, la verdad que todos lo echábamos de menos. Sí, es cierto que, bueno, que nos tuvimos que reinventar y ponernos con el servicio a domicilio, pero aquí la gente es muy cercana y le gusta mucho venir al mercado y hacer la compra, y aquí se vive diferente.
¿Qué tipo de personas son las que vienen? Me imagino que no solo las personas residentes aquí en el municipio, sino también me imagino que de los municipios aledaños, ¿no?
Sí, pues la verdad que de todo tipo. Mira, desde grupos de deporte, de senderistas, de gente que viene a hacer deporte y el punto de encuentro a lo mejor puede ser aquí en la villa, la gente local, como tú bien dices, viene mucha gente de la capital, la verdad que de todos los puntos de la isla.
Y ya para finalizar, Cori, animar sobre todo a las personas que nos estén escuchando, al resto de los Gran Canarios, Gran Canarias, que vengan, porque sin duda alguna aquí van a encontrar de todo.
Sí, la verdad que en este mercado, mira, es pequeñito, pero está bastante completo. Vale, fruta y verdura en todo tipo, quesos, vino, miel, flores, un puesto de agricultura ecológica. La verdad que está bastante surtidito y, bueno, ahora creo que es un momento de ayudarnos entre los chicos, así que es importante, pues ahora, pues echarnos una mano todos.
Pues, Cori, muy amable y que tengas buen día. Muchas gracias. Pues ya sabes, Javier, como has escuchado, la verdad que es un ambiente muy familiar, tiene una pinta todo que me muero, pues la verdad que yo creo que voy a salir de aquí con bastante bolsa y animar pues a todas estas personas que nos estén escuchando a que vengan al mercado, porque sin duda no les va a defraudar.
Yo eso de escuchar vino, queso y miel, a mí ya me hace feliz ya, aquí quiero lo demás, ya con eso ya. Muchísimas gracias, Carla, volveremos otra vez contigo. Vamos a saludar a Ángel Luis Santana, que es el concejal de Parques y Jardines y también de Sector Primario. Don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Carla, y a todos los oyentes.
Yo no sé si decir que usted tiene mucho o poco trabajo, porque estamos en la Villa de las Flores, y siendo usted el responsable de la zona de Parques y Jardines, en fin, ¿cómo se lleva todo esto, concejal?
Bueno, se lleva con mucho empeño, con muchas ganas, y bueno, fíjate que ahora mismo lo estábamos hablando aquí antes de entrar en la entrevista en directo, Javier. Soy de los concejales que, independientemente del trabajo del día a día, ¿no?, de las concejalías, de todas las concejalías que llevo, tengo ahora mismo 4 obras abiertas en el municipio, 4 frentes, ¿no?, que me han caído a mí por aquello de las concejalías, pero bueno, todas son para mejorar, y entre ellas, una de ellas, de las 4 obras, es la del mercado agrícola, su mercado original, que está en reformas para mejorar ese entorno. Y bueno, lo que tenemos instalado son unas carpas temporalmente en el recinto ferial que tenemos aquí junto, anexo al colegio Juan de Río Ayala. Y bueno, desde ahí es donde ahora estaba hablando la compañera Coral y demás, que es una de las personas que desarrolla todos los fines de semana pues un puesto de agricultura.
Claro, que hay que tener en cuenta, concejal, y usted lo sabe perfectamente, que uno de los polos de atracción, no solamente de gente local, sino también de atracción turística, son los mercadillos. Y al fin y al cabo, los mercadillos también forman parte de el kilómetro cero que estamos hablando, es decir, lo que tiene la tierra. Y es un soplo de aire fresco para los productores. Esto de fomentar el mercadillo, quiera que no, estamos fomentando también la producción local.
Sí, efectivamente, es el espíritu de la... Además, lo pone bastante claro, la ordenanza son municipales, la de los mercadillos, ordenanzas municipales, se rigen bajo el paraguas de lo municipal, siempre también con las normas, y ahora mismo lo que nos ocupa, las normas sanitarias, pues tenemos que también poner el foco en lo que nos recomiendan estamentos mayores que el nuestro, ¿no?, como puede ser el ayuntamiento. Pero sí, es el espíritu de los mercados agrícolas, fomentar el comercio local, y en esa derivación, ¿no?, del sector primario, lo que es la principalmente la agricultura, ¿no? Dentro de ahí, pues lo acabo de explicar muy bien pues tu compañera Carla con Coralia, la agricultura de siempre, con frutas, verduras, las hortalizas, después los vinos que tenemos, que es una excelencia en nuestro municipio, no paran de ganar premios, ¿no? Nombrar de esta semana más premios para una de las bodegas municipales desde aquí, enclavadas en Santa Brígida. Y bueno, quesos, flores, aquí tenemos una prueba sobre esta mesa, ¿no? Estos son flores cultivadas en nuestra villa de Santa Brígida, en viveros que hay aquí de empresas privadas y demás. Y bueno, todo lo que lleva el sector primario, también la parte de la ganadería, ¿no?, que no nos podemos olvidar de ella. Pues también tenemos en el municipio la segunda granja porcina más grande de Canarias. La tenemos enclavada en Cruz del Gamonal, ¿vale?, en la zona del Madroñal.
Bueno, al fin y al cabo hay que impulsar desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas posibles, este municipio. Y uno de ellos también son los oficios artesanos. Y tenemos por aquí a Gustavo Rivera, que es coordinador del Centro Locero de la Atalaya. Don Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues, bueno,
¿qué es lo que hacemos ahí, en ese Centro Locero?
Pues la dedicación es total a lo que es el oficio. No solo es un legado histórico, o sea, nosotros hemos aprendido en mi caso, un compañero que hay allí, que es Domingo, aprendimos con Panchito en su día el oficio y hemos seguido a lo largo de todos estos años. El Centro Locero no solo es el trabajo de la loza, sino también la divulgación, la enseñanza, ¿no?
Yo creo que eso es lo importante, don Gustavo, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque nos aseguramos ese relevo generacional, que es fundamental, que es necesario. Los talleres que se realizan, esos cursos y demás, eso es necesario y fundamental.
Sí, sí, sí. Es uno de los atractivos que tiene el centro. Nunca, desde que su inicio en el 97, en el año 1997, han ido los colegios todos los años, van los grupos, hacen talleres, la visita guiada. Centro Locero y la Casa Alfar de Panchito, que es un museo, que digamos, para nosotros es la joya, la corona.
¿Y qué tipo de trabajo se hace ahí, en ese Centro Locero, Gustavo?
Pues fundamentalmente la loza tradicional de la Atalaya. También hacemos reproducciones de cerámica aborigen de Gran Canaria, pero está enfocado a la loza porque es única, bueno, como cualquier Centro Locero de Gran Canaria o de otras islas.
Sí, pero ¿por qué este es especial? ¿Este es diferente?
Bueno, la Atalaya es uno de los referentes del archipiélago en lo que es la tradición locera. Se remonta siglos atrás, no estamos hablando de pocos años para acá. Estamos hablando, hay referencias ya fotográficas del siglo XIX, de referencias escritas, pero se remonta al siglo XVII incluso. Entonces, es posible que tenga incluso alguna vinculación con la cerámica que se hacía con los antiguos canarios, ¿no? Ten en cuenta que cuando se conquistan las islas, el oficio, pues, la zona interior, pues se conserva a duras penas, pero en el proceso de mestizaje hay las técnicas, el proceso de elaboración, las herramientas, coinciden con incluso algunas tipologías cerámicas. Por ejemplo, la jarra de gofio, la atalaya, que yo siempre lo digo, es una pieza grande, muy similar a esta que traje, pero grande, ¿no? O sea, las jarras de gofio podían tener 60 de altura. En el Museo Canario hay una jarra de gofio igual, hecha por los aborígenes, exactamente igual, la tipología es muy similar. Entonces ellos almacenaban el gofio, el grano, también en una jarra muy similar a la que se sigue empleando, o ya menos, ¿no? Porque ya... yo tengo una jarra de gofio, mi jarra de gofio es una talla así chiquitita, yo no consumo, eso era para las grandes familias.
Entonces, oye, pues estaría bastante bien eso de guardar el gofio en una jarra de estas,
se conserva bien.
Porque además se debe conservar bastante bien, ¿no? Sobre
sí,
todo
sí.
La temperatura que se logra en el interior, ¿no?
Sí, hay que taparlo bien para que él no se ponga el gofio malo, ¿no? No se ponga, digamos, rancio, ¿no? Pero
normalmente el gofio normalmente aquí sale mucho, así que lo podemos tener incluso destapado, evidentemente, si lo tenemos meses, ¿no? Pero como suele salir bastante, porque aquí hay mucha tradición de gofio, sí, puede ser. De otra manera, pues no estaría nada mal una losa de estas características para guardar el gofio. La verdad es que es una buena referencia, una buena idea. ¿Tenemos cantera, don Gustavo? ¿Hay cantera?
¿Cantera?
Sí, hay chicos pequeñitos que se preocupan, sí, y que conocen realmente este oficio.
Bueno, gente más bien adulta, los escolares, los pequeños, digamos, aprenden.
Le digo para que no se pierdan el tiempo, que la verdad es que no queremos eso.
Va despertando el gusanillo, pero sí, o sea, a lo largo de estos años, ten en cuenta que el Centro Locero lleva abiertos 23 años, pues han salido allí acreditados más de 10 personas con el carnet de artesano por la FEDAP. Y luego, pues la asociación ALUT, que es la que gestiona el Centro Locero, pues la misma gente que la ha ido componiendo, pues gente que ha aprendido en el propio Centro Locero y ahora son artesanas, en el caso de compañeras como Isabel, que está allí el día a día. Bueno, ahora con todo el tema de la pandemia y esto, pues ha estado cerrado y ahora está en obras, o sea, llevamos unos meses el centro cerrado, pero sí, ha habido gente que ha aprendido, que ha continuado, el caso de Rubén Avianés, que falleció hace unos meses, bueno, fue alumno, aprendió conmigo inicialmente, se vinculó al Centro Losero, sacó el carnet, estando el Centro Losero funcionando. Y bueno.
Pero lo más importante es que se mantenga, que no se pierda, al fin y al cabo, porque al final estamos hablando de tradiciones ancestrales, como tú nos acabas de decir, Gustavo, y esto no queremos que se pierda, ni mucho menos, todo lo contrario, que tenga continuidad, que ya sé que los oficios artesanos son complicados, son difíciles, sí, pero hay que apoyarlo, desde el punto de vista institucional, sobre todo.
Sí, sí, sí. Hombre, tiene un valor patrimonial importantísimo, ¿no? Una pieza de cerámica no es solo un producto comercial, son piezas elaboradas a mano, con una técnica, la técnica del urdido, y lleva todo un proceso, digamos, que estamos salvaguardando parte de la cultura canaria.
Desde luego que sí. Hacemos un llamamiento, concejal, ¿le parece, don Ángel, para que la gente venga aquí este fin de semana y se dé una vueltita por este mercado tradicional, donde podemos encontrar prácticamente de todo?
Sí, por supuesto que sí, Javier. Puntualizar que en la Atalaya es el barrio más grande que tiene la Villa de Santa Brígida, el barrio más grande que tiene la Villa de Santa Brígida, en número de habitantes. Y también tenemos el gofio, que tú lo nombrabas, ¿no? Que si el gofio se podría depositar aquí, el Molino San Pedro también, que también el año pasado tuvo medalla de oro también como mejor gofio de él, sí, sí, sí. Entonces tenemos en la Atalaya la losa, el gofio, y
el que
y,
nos podemos llevar un pack.
Sí, sí, no, no, y para rematar el vino. Para rematar el vino, porque tenemos, bueno, la bodega de mayor producción está en Bandama, Hoyos de Bandama, ¿vale? De María Delgado, pues es una bodega que envasa 82.000 botellas anuales, casi nada, ¿no?
Por cierto, casi Santa nada. Brígida con vino, ¿cuándo está previsto?
Sí, es por el mes de noviembre. Este año también es este concejal quien lo desarrolla. Uh-huh. El año pasado fue espectacular, la respuesta de la gente y demás, todos los actos salieron muy bien, muy bien. Y bueno, este año con la situación sanitaria y demás, pues estamos sopesando, ya hemos tenido esos primeros contactos con todos los bodegueros del municipio y demás y tal, y lo que estamos sopesando es a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Por las medidas de seguridad, el distanciamiento y demás y tal. Entonces, claro, las dos noches grandes de vino, que se hace una en la noche de vinos en el Monte Lentiscal y la noche de vinos aquí en el casco, ya como colofón final con conciertos y demás y tal, ¿no? Pues este año vamos a ver, ¿no? Bien que es en el mes de noviembre, todo el mes de noviembre arranca con rueda de prensa y del alcalde y yo mismo con algún bodeguero, en fin, que siempre invitamos a tal, y a partir de ahí pues ya empiezan los eventos al día siguiente, ¿no? Y todo el mes de noviembre es Santa Brígida con vino, y ya a mitad de ese mes de noviembre y al final son los dos eventos grandes. Todo lo demás durante toda la semana, pues visitas a bodegas, cursos de catas, bueno, en definitiva todo lo relacionado con el mundo del vino, ¿no? Y sí, estamos por la labor de volverlo a hacer este año, sería la octava edición, pero siempre condicionado a lo que nos permitan las medidas de seguridad, las normas sanitarias.
Hablaremos de esta cita fundamental, importante, de las más importantes que tenemos en nuestro territorio canario, de ese Santa Brígida con vino. Don Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos y estar aquí.
Muchísimas gracias, y animar a todo el mundo, foráneos y nativos, a que se acerquen a nuestro mercado. Javier, está de viernes hasta las 8 de la tarde, y sábado y domingo, pues desde primera hora de la mañana hasta también terminar el domingo a las 2 del mediodía. 2-3 del mediodía, productos frescos de la tierra, de Santa Brígida, uh-huh. Donde encontramos de todo, una variedad que tu compañera antes lo recalcaba muy bien, uh-huh. Desde el queso, los productos agrícolas, las verduras, las frutas, las mieles, las flores, dulces de pan de nuestras panaderías en el municipio, en definitivo, un abanico de todos los productos locales que se pueden comprar pues en ese mercado agrícola.
Productos kilómetro cero con una calidad envidiable, productos de aquí, de Gran Canaria, porque hay que apoyar a lo nuestro y los nuestros. Gustavo, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti y a Radio por la entrevista, y ¿no? Ahí estamos en la Atalaya para lo que quieran.
Iremos a visitarte. 11:53.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Europa y América.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:55, luces, cámara.
Acción.
Y hoy vamos a hablar de los estrenos que tenemos programados para esta semana. Hoy seguro, segurísimo que nos vamos a quedar sin tiempo, Fran, así que tenemos que ser selectivos. A ver, sí. ¿Tenemos estrenos interesantes, importantes, o cómo valoras esta semana desde el punto de vista cinematográfico?
Hay que ser tan selectivo que yo es hoy el que te voy a sorprender yo a ti, porque tenemos 5 estrenos. Está La Familia que Tú Eliges, que está muy bien con Shia LaBeouf. Está Scooby, que es para niños y que es una porquería, porque es un Scooby-Doo bastante chungo. Está La Madre Oscura, que es una de terror rancia, pero tenemos un estreno maravilloso, que es el gran estreno de la semana y que todo el mundo debería ver, que es un documental canario llamado El Último Arquero. Y mi sorpresa para ti, hoy me toca ser a mí el que te sorprende, es que tengo aquí conmigo a la directora, a Dacil Manrique de Lara, y te la voy a pasar para que ella te cuente mejor de qué va el documental.
Hola, Dacil.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buen día. ¿Qué tal estás tú?
Muy fantástico y encantadísimo de hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito, el estreno de esta semana, no cabe la menor duda, es este documental El Último Arquero. Cuéntame un poquito sobre él.
Bueno, pues mira, El Último Arquero es una película, digamos, coral, donde participan Yeya Millares, la propia directora, yo, y Alberto Manrique, que es un pintor canario que muchos conocerán seguramente, en la que de alguna manera rescató la memoria de mi abuelo. Mi abuelo sufre un ictus amnésico en el año 94 y entonces en un momento dado decido yo hacerle un regalo, que es recuperar su memoria. Entonces en este documental, digamos, que se llama El Último Arquero, rescato esa memoria donde mi abuelo había sido, digamos, era precisamente como el título de la película, el último de los arqueros vivos, ¿no? Esto fue un grupo de arte, se llamaban Los Arqueros del Arte Contemporáneo, que lo formaron Manolo Millares, Juan Ismael y Felo Monzón en una época, ¿no?, de represión y demás, e hicieron arte de vanguardia. Digamos que rescato de alguna manera una pequeña parte de la historia del arte de Canarias, pero también vista desde mi punto de vista, porque yo me crié con mi abuelo y hago también un rescate de todas las películas Super 8 que habían en la familia y demás. Es una historia coral, es una historia, un poco es una historia de amor, que suena un poco cursi, pero es lo que es.
No, oye, hay grandes historias de amor, pero ¿quién cuenta la historia de amor? ¿Tú, sobre tu familia, sobre tu abuelo o realmente en la propia sinopsis?
Vale, la historia la cuento yo, ¿no? Yo soy la directora, soy la nieta también de mi abuelo, pero yo me crié con él, para mí era mucho más que un abuelo, ¿no? Y yo conduzco todo el documental a través de una voz en off para poder, digamos, rescatar toda esa memoria. Y luego también, por otra parte, está Yeya Millares, que es mi abuela, del clan de los Millares, que tiene una memoria increíble y va, digamos, ayudándome a completar ese puzzle, ¿no? Porque mi abuelo sí es verdad que había olvidado muchas cosas.
Oye, Dacil, ¿cuánto tiempo llevabas tú con este proyecto en la cabeza hasta que lo hiciste realidad?
Pues más de lo que me hubiera gustado, desde luego. Lo que pasa que, claro, luego las cosas ya maduran, bueno, maduran tanto que se caen del árbol casi, porque 11 años, ya me dirás tú. 11 años y mucha gente me pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque es un documental de autor, es un documental además considerada por la por el Ministerio de Cultura ahora difícil, porque es también de alguna manera un biopic, y es un documental muy personal, entonces... Bueno, los documentales tan personales tienen difícil cabida en muchas televisiones, ¿no? Porque buscan contenidos de parrilla muy determinados, históricos y demás. Y mi documental no tenía todos estos requerimientos que las cadenas piden. Entonces fue una lucha, ¿no? Hasta que conseguí, de alguna manera, ese yo por mí misma, yo sola, y hasta que conseguí productora y financiación. Así,
bueno. Pues ya saben ustedes, el estreno de esta semana, no se la pierdan, El Último Arquero. Hablaremos en otra ocasión, si te parece bien, Dácil, con más tranquilidad, claro, sobre que lo sí. que esconde esta obra, que me parece bastante interesante. Un abrazo fuerte, Dácil.
Un abrazo, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias a los dos.
Oye, Fran, nos hemos quedado sin tiempo, ¿verdad?
Sí. Nos hemos quedado sin tiempo y vaya no, regalo que me has dado, la verdad.
Merecía la pena porque, porque la película es maravillosa y porque Dácil también lo es. Y porque, no sé, me ha encantado ceder este tiempo y la semana que viene pues hablaremos más. Sabemos que esto es así.
Perfecto. Lo que sea, lo venga. Que un abrazo, Fran.
Hasta el viernes que viene.
Con Antonio Herray, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La Generalitat amplía las medidas restrictivas a más zonas de Cataluña y también amplía las recomendaciones. Hay preocupación por la denominada transmisión comunitaria, esos contagios locales entre familiares y amigos. Y en este contexto van encaminadas las últimas pautas del gobierno de Quim Torra, que plantea restricciones voluntarias a la movilidad. Desde este mismo fin de semana se recomienda no salir de casa en Barcelona y no viajar a las segundas residencias. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Desde la Generalitat reconocen que hay transmisión comunitaria, que la situación es muy complicada y por eso se amplían también las restricciones a Barcelona, los municipios de la primera corona del área metropolitana y también a las comarcas de La Noguera y el resto del Segrià. Se recomienda no salir de casa, excepto para lo imprescindible, y por lo tanto no ir a segundas residencias este fin de semana. También se pretende prohibir los encuentros familiares y sociales de más de 10 personas. Lo explicaba la consejera de Salud, Alba Vergés.
Reducir la actividad social. Por eso las prohibiciones van en la línea de prohibir las reuniones de más de 10 personas. Esto tiene un sentido muy claro. La mayoría de contagios se dan en el ámbito de encuentros familiares, sociales, actividades sociales.
Está previsto que estas medidas duran 15 días.
Preocupa especialmente Cataluña, preocupa también Aragón, aunque los brotes se extienden por toda España. En Peraleda de la Mata, en Cáceres, tratan de controlar un foco con 15 positivos. El origen de este brote ha sido importado por parte de una mujer procedente de Francia que ha llegado a la localidad. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Es el décimo brote de la región el que afecta a una pequeña localidad de Cáceres, Peraleda de la Mata, que cuenta con 15 positivos y que tiene su origen en una ciudadana procedente de Francia. Julio César Martín es el alcalde.
Peraleda estaba totalmente libre de COVID, lo teníamos controlado y ha sido a raíz de una persona que ha venido de fuera, de Francia, una señora, y bueno, pues lo hemos importado y lo tenemos aquí. Y bueno, ahí ha salido el brote en tema de vecinos y se está extendiendo. Esperemos controlarlo, pero vamos, la gente de los vecinos de la están muy preocupados, sí. Pues la gente asustada.
Se va a emitir un bando recomendando a la población no salir de casa solo para lo imprescindible y evitar viajes innecesarios.
Y hay novedades en el recuento electoral en el País Vasco. Ya sabes que el domingo se celebraron comicios autonómicos, que volvió a ganar el PNV y que todo apunta a que Íñigo Urkullu va a seguir como lehendakari con el apoyo del PSE. Faltaba por contar los votos del exterior, donde ha saltado la noticia. Noticia que es buena para la coalición de PP y Ciudadanos y que no es tan buena para Bildu. COPE Vitoria, Elisa López.
Sí, este escaño que arrebata en Vizcaya la coalición PP Ciudadanos a EH Bildu supone la entrada al Parlamento Vasco del segundo representante de la formación naranja y líder del partido en Euskadi, Luis Gordillo. Ahora los de Casado y Arrimada suman 6 diputados, igual que la cuarta fuerza de la Cámara, Podemos. Y más señalado aún, este último baile de asientos en detrimento de los abertzales rompe la mayoría de izquierdas en una institución que mantiene un marcado peso nacionalista. Ha sido una mesa de Bilbao en la que no se habían computado 100 papeletas populares, más el voto extranjero el que ha dado a Iturgaiz. Un resultado que valorará esta tarde en Bilbao y que Génova da por bueno.
Y hoy es protagonista también el expresidente Felipe González. Ha salido en defensa del rey Juan Carlos. Lo ha hecho ante la falta de apoyo hacia el monarca emérito de la actual dirección del PSOE. Felipe González enmarca las informaciones que afectan al rey en una campaña para desmontar lo que en Podemos llaman como régimen del 78.
Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa. Respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra.
Ese policía corrupto al que se refiere Felipe González es el comisario Villarejo, actualmente en prisión. Y esa señora tal a la que se refiere el expresidente del gobierno es Corina Larsi, la ex amiga del rey Juan Carlos, investigada por la justicia. El Real Madrid gana la Liga y agrava la crisis del Barça, Luis Munilla.
Liga número 34 para el Real Madrid después de la victoria 2-1 ante el Villarreal. Magnífico comportamiento de la afición que no se concentró en Cibeles. Hoy a las 2, celebración institucional con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en Valdebebas. Y como le decía Florentino Pérez a Manolo Lama, ahora a por la Champions.
¿Cree que puede el Madrid levantar el partido con el City?
No es que lo crea yo, es que lo crean los jugadores. O sea, que van convencidos de que la vamos a levantar.
El Barcelona, por su parte, perdió incluso con Osasuna en el Camp Nou y al final del partido, atención, estalló Messi.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Hay muchas dudas en el club en torno al futuro inmediato de Quique Setién en el banquillo azulgrana. Ya hay horarios para la última jornada de Liga del domingo. Todos los partidos con algo en juego serán a las 9 de la noche. El Alavés-Barça, por ejemplo, pasa a las 5. El Mallorca ya es de segunda, hoy puede ascender el Huesca, y fuera del fútbol tenemos Fórmula 1 en Hungría y comienza el Mundial de Motociclismo en Jerez.
Gracias, Muni. No te muevas porque sigue Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
12:09, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Les contamos que actualmente en Canarias tenemos 3 brotes de coronavirus en las islas, uno en Gran Canaria, Fuerteventura, y otros 2 en la isla de Tenerife, con un total de 19 casos entre los 3. Desde Salud Pública, Amo García señalaba que están en fase de localización de las personas que hayan tenido contacto con los positivos. Recuerda que estos brotes se generan ahora en el ámbito de las reuniones familiares.
Vamos a convivir incluso con brotes. Los brotes tienen su origen fundamentalmente en estos momentos en lo que pueden ser el ámbito de fiestas particulares, fiestas de amigos, reuniones de amigos, en los que, las que no hay distancia física, no se usa mascarilla, y es donde suele estar localizado básicamente el origen de los brotes. Desde esa perspectiva, lo fundamental, lo inmediato, es que siendo conscientes de que vamos a convivir con casos y que posiblemente tengamos algún brote, que esos brotes no tenga un carácter explosivo como el que están, por ejemplo, teniendo en otras comunidades autónomas del país.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este viernes de que un segundo confinamiento en el archipiélago, si empeora la evolución de la pandemia, sería dramático porque no habría respuesta pública posible.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a 9:30. Son 12:10. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Recomendaciones y consejos que cada día nos trae Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Pues hoy no puedo perder la oportunidad de hablar desde el mercado, del mercadillo de Santa Brígida, y le voy a hablar de nuestro producto estrella, bueno, uno de ellos, Javier, la papa. Pues bien, las papas son muy beneficiosas para la salud porque tienen, es un alimento prácticamente libre de grasa, tienen una magnífica fuente de carbohidratos, también son buenas fuentes de fibra y facilitan la función digestiva. También aportan vitamina C, también vitaminas del grupo B, que son las que tienen un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos para proporcionar energía y mantener la salud de la piel y el sistema nervioso. También son una buena fuente de potasio, no contienen sodio y además pueden ser muy útiles para quien deseen perder peso o evitar ganarlo. Además tienen un elevado índice de saciedad, aunque la gente no lo crea, y también los que deben de seguir una dieta sin gluten y no pueden comer muchos alimentos comunes como el pan, la pasta, la mayoría de los cereales de desayuno, las papas tienen una gran importancia, Javier, y aquí en Canarias, y sobre todo en Gran Canaria, en nuestros mercados, pues cómo no tener las mejores papas, ¿no?, que al final somos las que consumimos y que forman parte de nuestra dieta, ¿no?, y en todas las casas canarias, pues cómo no haber papas.
Hombre, desde luego que sí, tiene tanta capacidad para saciar la sed, el hambre, que saciaba el hambre en la época de la posguerra aquí en Canarias. Muchísimas gracias, Carla. 12:12, enseguida, Sabor Canario.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Rayo Vallecano en el último partido a domicilio de la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelle Sofía y Cuatro Motor. Este viernes, fútbol, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Programación especial Verano en COPE. Disfruta Gran Canaria. Recorre la isla con nosotros y descubre nuevos caminos y experiencias de mano de sus protagonistas, con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Patrocina Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. Colaboran Autoraisen, ICSE y Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos?
Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Utilidad pública, decía que la radio como servicio y utilidad pública desde los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al igual también que las instituciones, está intentando buscar, identificar a un kamikaze que sobre las 4:15 de la mañana aproximadamente condujo la Gran Canaria 1 en dirección sur, giró en la salida del túnel de Piedra Santa y circuló casi un kilómetro en dirección contraria por la Gran Canaria 3 hacia la Gran Canaria 100 para ir a Merca Las Palmas. Así que ya saben, si usted tiene cualquier tipo de referencia sobre esta situación, le recomendamos o le pedimos que se ponga en contacto con nosotros, con la cadena COPE, con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o por ejemplo con el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 12:16, escuchamos un poquito más, que nos gusta la sintonía de Sabor Canario, ese timple tan nuestro. Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estoy encantado, fantástico, en un lugar realmente maravilloso y privilegiado, como es Santa Brígida.
En una villa, ¿no?
En una villa, desde luego que sí, que tú conoces bien también.
Sí, durante muchos años, pues prácticamente a diario estaba en esta villa de Santa Brígida, y creo que es uno de los municipios que tiene muchísimo que aportar y de los mayores desconocidos.
Y por eso nosotros queremos descubrirlo y queremos conocerlo. A ver, desde el punto de vista gastronómico, tú que conoces perfectamente los 21 municipios de Gran Canaria, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí en Santa Brígida, Vanessa?
Bueno, aparte de ser junto a Las Palmas la cuna del mundo del vino, sin ninguna duda, también es muy importante por todo el sector agrario, de producción agraria que tiene, que es muy desconocido, pero se plantan muchísimas hortalizas en todo el municipio, y bueno, que cada vez más se da valor y hay que seguir descubriendo, porque creo que Santa Brígida tiene ese motor agrícola que, como en otros municipios, no está realmente explotado, pero que en los últimos años están dando un valor increíble, y ese es el trabajo que sin duda está haciendo el municipio con el mundo del vino.
Y ahí es donde queremos entrar nosotros y por ello vamos a conectar con nuestra compañera Carla Larrabeiti, que está en ese mercado municipal, mercado, insisto, provisional, en el aparcamiento al lado del colegio. Carla, cuéntanos qué tienes por ahí.
¿Qué tal, Javier? Pues como ya sabes, tenemos productos del kilómetro cero, total, pues de entre frutas, verduras, también hierbas aromáticas, además muchísimo vino canario que veo aquí, no solo de Gran Canaria, sino del resto de islas, mermeladas naturales, pan de puño, pan de integrales, queso, como no, no puede faltar. Y muchísimos productos, Javier, que es que la verdad es que este mercado, o sea, yo estoy encantada con los olores. Y me está entrando muchísima hambre, la verdad, porque es que todo te entra por los ojos. Es una maravilla.
Es un mercado siempre de referencia porque los domingueros lo conocen muy bien, porque es ese mercado que también está abierto los domingos y que hace referencia a esas dos paradas emblemáticas que los que le gusta mucho el centro de la isla lo hacen, que es parar en Santa Brígida y parar en San Mateo, ¿no? A esos mercados, mercadillos, que al final no son mercados al uso de tradicionales de lunes a viernes, pero sí son mercados de fin de semana y que hacen mucho músculo para el sector agrario.
Y que además también hay que resaltar que es bastante europeo, ¿no? Porque entras, ves todo el puesto, que además está con mucho gusto puesto, y dan ganas de comprar todo lo que ves, porque al final pues ves todas estas frutas y verduras frescas, ¿no? De kilómetro cero, que siempre insistimos mucho, y es una maravilla, porque al final entra por los ojos y por el olor, que también es algo que hay que resaltar, ¿no?
Entra
que
lo ves por todo los fresco. Sentidos, Carla.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Al final, bueno, pues, vender productos es muy fácil porque ya visualmente es muy llamativo, ¿no?
Y fíjate, Vanessa, Carla, que nosotros queremos vender un producto también que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Característico. ¿Qué te parece si le damos un bocado a una flor? Carla, Vanessa.
Hombre, es tendencia en los últimos tiempos, tanto es así que ya aquí hay fincas de flores comestibles. Que cuidado, que casi todas las flores son comestibles, lo que pasa es que cuando hablamos de flores comestibles hablamos de flores que no utilizan pesticidas y que incluso, bueno, hay flores que aportan unas sensaciones al paladar increíbles y que cada vez más se utilizan para poner, embellecer nuestros platos.
Héctor Lavajo, de Flores Frescas El Paraíso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy bien. Oye, ¿cómo es esto de flores comestibles, ¿no? Nos acaba de dar una pista Vanessa, porque ya sabe mucho de todo esto, mucho de gastronomía, de cualquier punto de vista, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo se cultivan para que después puedan ser comestibles, Héctor?
Pues mira, como bien decía la compañera, el truco o el pequeño secreto sería simplemente los productos que utilizamos a la hora de cultivarlos. Como bien dice, no se puede aplicar ningún tipo de pesticida, ningún herbicida, ni siquiera ningún nutriente que sea mineral o químico, vulgarmente llamado. Uh-huh. Trabajamos siempre, evidentemente, la agricultura ecológica y encima la ponemos en favor.
Pero para que esto sea atractivo debe tener un sabor determinado, ¿no? Y no todas las flores deben saber iguales, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consigue esa diferencia de sabor, Héctor?
Simplemente el sabor nos lo va a aportar la variedad. Tenemos diferentes variedades con las que podemos trabajar, o bien la decoración de un plato, o aportarle un sabor, aportarle color, simplemente aportarle olor, olor y color. Podemos jugar con las diferentes vertientes, con la infinidad de flores que se pueden comer, que, como bien decía la compañera, hay muchas de las variedades que se pueden comer. Otras muchas tampoco se pueden comer, no se pueden ni rozar siquiera, dijéramos. Por lo que es muy importante siempre comprar en puntos oficiales o sí, siempre consultar a los expertos antes de llevarse una flor a la boca.
Eso es importante. Tengo aquí un envase de una variedad de flor que ya nos dirás cuál es y que me huele a ajo.
En este caso se trata de Tulbagia violácea. Todo el mundo la conoce como flor de ajo. Evidentemente es el olor que emana y el sabor que nos va a aportar. Con la característica especial que no se nos repite en boca como el ajo, por lo que tenemos ese punto añadido, ese hándicap.
Al final solo le estamos dando valor a cosas muy normales, porque a que vemos normal comernos las flores de calabacín, o sea, esa flor rellena, lo vemos normal, al final es una flor. Pues las flores de, como decía, la flor de ajo, las flores de cebolla, maravillosas, pero además
hay una flor, Javier, vamos a ver, tú no fuiste niño chico y te comías todo lo que andaba alrededor. Pero
vamos.
Vamos a ver.
La caña de azúcar, no veas cómo.
Yo soy la única que se ha criado en el campo y que ha probado todo. Hay planta que yo recordaba de pequeñita, que probaba yo muchísimo, que es, a ver, es esta planta que también se saca miel, que es barrilla, ¿vale? Es esa planta que crece muy de costera, que tiene una flor muy bonita, que es una planta verde llena de como de bolsitas de agua. Esa planta
Ficoide glacial, te refieres.
Exacto,
a la variedad.
Sí, yo lo iba a decir, pero estoy intentando, si me voy tan técnica, la gente
recordarla.
Va a decir... la gente dice, no, si, Javier, al final si vas tan técnico, la gente dice, ¿qué planta es esa? porque nadie sabría. Esa planta la pruebas y bueno, ya se comercializa para los restaurantes y da una aportación de salinidad y de frescura a la boca increíble. Y es algo que aquí hemos tenido toda la vida a mano.
¿Y con qué marida esto de las flores? Supongo que cada variedad, pues con su producto determinado, pero ¿con qué queda realmente bien, Héctor?
Pues con muchísimas cosas. Puedes maridar tanto con carnes, con pescados, con vinos, con zumos naturales.
Por ejemplo, para un vino tinto, un vino lava, que tenemos aquí a la bodeguera, Mari Carmen Martí, ¿qué tipo de flor podemos utilizar?
Pues yo le aportaría un romero, un tomillo o incluso algo cítrico, tipo begonia, que le aportara, que le contrastase el sabor al vino.
Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, que podemos hacer eso, ¿no? De repente podemos utilizar, pues no sé, algún tipo de flor, y quieras que no, pues estamos impulsando dos sectores también bastante importantes, ¿no?
Pues sí, yo nunca lo he intentado.
Curioso, algo raro. Uh-huh.
Bueno, pues es fantástico. Oye, cuéntame, yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, la tradición que tiene Bodegas Lava, pero exactamente ¿cuál es el secreto para estar tan bueno, chica?
Pues el esfuerzo y el cariño con que se hace el vino.
¿Qué más? Tiene que haber algo más ahí.
Bueno, también el trabajo que tiene todo eso detrás, ¿sabes? Es un trabajo muy minucioso. A nosotros nos gusta aportar no tanto esa cantidad de vino, sino la calidad. Entonces vamos buscando pues un viñedo que esté bastante sano, lo que no nos gusta desechamos, ¿sabes? Todo es un trabajo muy minucioso.
¿Cuántas hectáreas tienen aproximadamente?
Nosotros no tenemos mucho, tenemos más o menos 0,5 hectáreas que trabajamos nosotros. Uh-huh. Y el resto compramos uvas en la zona de Camaretas, de San Mateo, y a veces también compramos uva a zona del monte, zona de...
Es decir, el secreto está en la elaboración, entonces.
Sí,
claro,
sí.
Ahí donde
la
realmente...
La calidad de la uva.
La calidad de la uva y sobre todo también en la elaboración. Si de algo sabe Vanessa, sabe de muchas cosas, pero sobre todo sabe de vino, Vane.
Hombre, yo te iba a decir que ella está definiendo perfectamente un proyecto que conozco muy bien y que son todos esos añadidos que están en una botella, que gente joven, formada, que tiene muy claro cuál es la ideología de su proyecto, no es volumen, sino calidad, es territorio, es identidad, y eso lo puedes identificar en sus vinos cada vez que los pruebas. Pero también hablaba de algo muy importante, al final ellos, hoy en día, todo el mundo no tiene la capacidad del territorio de tener tanto viñedo, pero si tú trabajas muy bien y los viticultores que... a las que tú les compras la uva, te lo trabajas muy bien, al final esa economía se amplía, porque al final tú elaboras con una cantidad propia, pero también compras a otros viticultores para que ellos puedan seguir plantando año a año. Al final también hablamos, que nos olvidamos mucho, que Santa Brígida lo explota también muy bien, y si estamos en el linde de Santa Brígida con Las Palmas, también se... digamos, se explota o se está intentando, que es el patrimonio paisajístico, esa belleza que aporta los viñedos cuando estamos en esa montaña de Bandama, por ejemplo, y toda esa historia que puedes contar a través de simplemente los viñedos, de todo lo que pasó en Canarias y por qué hay tanto apellido inglés en esa zona, o por qué Santa Brígida tiene tanta raíz en el mundo del vino. Al final es cultura.
No cabe la menor duda. Mari Carmen, ¿dónde podemos encontrar tus vinos, Lava?
Pues lo tenemos también en el mercado de Santa Brígida, de San Mateo, en Vinófilos, en Las Palmas, en la tienda de Vinófilos, y en diferentes restaurantes y tiendas de la
isla. Lo pedimos tal cual, ¿no? Vino
sí,
Lava.
Sí.
Bueno, pues ya saben ustedes, nosotros se lo recomendamos, no solamente es estas flores naturales recolectadas por el paraíso, Flores Frescas del Paraíso, también, pues hoy, ¿por qué no? Si va usted a comer por ahí o simplemente si va a cualquier hipermercado, pues ya saben ustedes, elijan un vino canario y nosotros estamos recomendando este vino, el Lava. Héctor, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Mari Carmen, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Vanessa, ¿algo más?
Pues nada, pues a disfrutar de fin de semana con este poquito a poquito, la normalidad que corresponde. No olvidarse de seguir usando la mascarilla y, ¿por qué no?, subir a municipios como Santa Brígida, que da gusto de recorrer sus calles y de disfrutar su sabor, que lo tienes como en algunos vinos que ahí tienes.
Desde luego que sí, Vanessa, un beso fuerte. Será hasta la temporada que viene. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano!
Y tenemos por ahí también a Carla Larrabeiti, que nos queremos despedir de ella. Carla, cuéntanos, pues sí, ¿qué tienes por ahí en el mercado?
Yo creo que me voy a quedar un poquito más por el mercado, Javier, porque con estos olores yo no sé si voy a llegar al mediodía, y además voy a comprar producto local, que al final es lo que importa. Hay que reactivar precisamente este tipo de mercadillos, lo decían también todos pues los trabajadores de aquí, y también pues con algún usuario que ha venido por aquí, algún cliente, que sin duda alguna dicen que no se pierden esto por nada del mundo.
Pues nos quedamos con esa frase, no hay que perderse esto por nada del mundo, así que ya saben, ponemos el punto y final y nos emplazamos a verles aquí en este mercado tradicional o simplemente darse una vueltita por la villa de Santa Brígida. Pues será ya hasta la temporada que viene, a partir del lunes se quedan los compañeros de los servicios informativos con el programa. Adiós, buenas tardes y disfruten del verano.